Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martí, estudio B de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre a todos los que sintonicen el programa dentro y fuera de Cuba. Hoy nuestra primera nota acá en el programa tiene que ver con el embajador de la Unión Europea en Cuba. Ha declarado a nuestro colega Michel Suárez, que lo ha entrevistado, que Internet es hoy un derecho del que disfrutan prácticamente todos los cubanos. También habló de derechos humanos y de economía. La segunda nota, la división ante una petición para retirar la película La Red Avispa de Netflix. La nota la recogemos del diario 14 y medio. Y funcionario de la ONU se interesa por el cubano Ariel Ruiz Urquiola, este cubano que se encuentra en huelga de hambre y sed en Ginebra.
Efectivamente, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a discutir, o por lo menos comentar, ampliar, con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con Mario Pentón, periodista del diario El Nuevo Herald y también de 14 y medio en La Habana. Con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros acá en este espacio Las Noticias Como Son, en tertulia, un programa que ya pues sin Reinaldo Escobar ya la semana se extraña. Saludos. ¿Cómo?
Sí, bueno, señor. Usted está en el estudio B de Remartí, yo estoy en el 14B de este edificio yugoslavo que vivo.
Y muy con bien, una temperatura, bien. Me imagino que calurosa La Habana, ¿verdad? Y,
sí, entre otras cosas por culpa del polvo de Sahara.
Sí, increíblemente. Claro. Bueno, y Mario Pentón desde no sé qué B, pero por acá, por la ciudad de Miami. Mario, saludos.
Un saludo, yo estoy bien pegadito a Cuba también.
Ah, bien, eso es verdad, sí. Tanto emocionalmente como físicamente.
¿Y Mario, a quién le echa la culpa del calor?
A la alta presión, si tú supieras, hay una alta presión en el Golfo de México que ha hecho que en el estado de la Florida, en lo que es el centro norte-sur del estado de la Florida, no nos ataque el polvo del Sahara. Así que es increíble cómo se va por encima de Cuba, Cayo Hueso, la mitad del Golfo y entra a los Estados Unidos. Va para México. Pero la alta ha evitado que aquí en la Florida tengamos polvo del Sahara. Increíble, mira, qué diferencia.
Bueno, la primera nota, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, evitó entrar a fondo en el tema del decreto Ley 370 que sanciona a usuarios de Internet en la isla, aunque indicó que la norma regula las cuestiones de la información como se hace en muchos otros países. Soy, dijo él, soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras y depende de dónde se requiera poner el objetivo, indicó así el diplomático en entrevista con Radio Televisión Martí. No obstante, según Navarro, el decreto ha sido visto por algunos como poniendo obstáculos o limitando la libertad de expresión. Igual que ocurrió con el decreto 349, en el ámbito cultural, sin duda se pondrá en algún momento, si se estima oportuno, retomar o revisar, apuntó. Organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado el citado decreto basándose en que informar no es delito. Recientemente, Cuban Prisoner Defenders denunció ante el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba provocada por la norma legal. Para Navarro, lo más relevante de sus 3 años en la isla son los avances en las nuevas tecnologías. La diseminación de Internet antes era algo casi clandestino. Hoy es un derecho del que disfrutan prácticamente todos los cubanos. Y también el embajador habló de economía y de derechos humanos.
Efectivamente, pero yo quiero usted poner a consideración de ustedes, nuestros radioyentes, y por supuesto de Reinaldo Escobar y de Mario Pentón, la voz, o sea, lo que dijo el propio embajador Alberto Navarro, embajador en Cuba. Esta entrevista es una entrevista exclusiva de Michel Suárez. El señor Alberto Navarro, Michel le envía las preguntas, él le responde en audio a través de WhatsApp. Y aquí está el sonido a la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta: ¿cómo valora la Unión Europea el decreto ley 370 que regula las nuevas tecnologías en Cuba?
Yo, como embajador de la Unión Europea aquí en Cuba, no creo que deba emitir públicamente juicios o valoraciones sobre la legislación cubana. Con mis colegas europeos nos reunimos periódicamente, seguimos muy de cerca, como es nuestra obligación también, la evolución legislativa aquí en Cuba. Hemos apreciado los avances que ofrece la nueva Constitución y esperamos que la legislación que la desarrolle en muchos ámbitos, se ha reconocido la empresa privada, esperamos que se puedan constituir pequeñas y medianas empresas, etcétera, que los propios cubanos vayan marcando los avances en el logro de un mayor bienestar. En ese ámbito, el decreto 370, que regula las cuestiones de la información, como se hace en muchos otros países. Yo soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras, y depende de dónde se quiera poner el objetivo para apreciar algunas de ellas, pues también ha sido visto por algunos como poniendo obstáculos o limitando la libertad de expresión. Igual que ocurrió con el decreto 349 en el ámbito cultural, sin duda se podrá en algún momento, si así se estima oportuno, retocar o revisar. Pero como digo, para mí lo más importante, lo más relevante en estos 3 años que llevo en Cuba son los avances que se han hecho en el ámbito de las nuevas tecnologías, la diseminación de Internet. Antes era algo casi clandestino el poder tener acceso, entrar en alguna embajada para tener acceso a Internet. Hoy es un derecho del que disfrutan prácticamente todos los cubanos, y basta pasear por las ciudades cubanas para ver cómo en la actualidad, al igual que ocurre en muchos países del mundo, lamentablemente, pues muchas personas siguen pegadas están pegadas a su teléfono, charlando, chateando, jugando, y ese para mí es uno de los fenómenos más relevantes que hay en la Cuba de los últimos años.
Muy bien, era Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana. Yo quiero pasar directamente a Reinaldo Escobar.
Si no fuera porque yo tengo mucho cuidado en guardar mi reputación de persona moderada, tendría que decir que este señor Navarro no sabe dónde está parado, o sencillamente es un cínico redomado que ve las cosas como están y las disfraza de otra forma. Pero eso realmente no es el lenguaje que me gusta usar, ¿no? Así que renuncio a esa expresión, y me gustaría decir solamente que evidentemente este funcionario de la Unión Europea en Cuba, que además debería mejorar su pronunciación porque es un poco confusa, él está diciendo lo que hay que decir para poder mantener la cara que tiene que mantener la Unión Europea para seguir tratando con el régimen cubano, ¿no? Es decir, esta persona no puede decir lo que ocurre, de que el decreto de ley 370 es una aberración, una infamia contra la libertad de expresión de las personas, y al mismo tiempo seguir tratando al régimen cubano como si fuera un gobierno normal. Claro, todos tienen sus luces y sus sombras, así se justifica cualquier cosa, desde el la campuchea de Pol Pot hasta cualquier régimen totalitario y criminal que haya habido en el mundo. Siempre, claro, luces y sombras. Pero no se trata de que todos los países tienen luces y sombras. De lo que se trata es de la proporción de sombras y de luces que tienen los países. Y ese es el punto. Cuando tú vas a hablar de las sombras que hay en Cuba en el tema de la libertad de expresión, no puedes tener ese relativismo moral que este señor expone aquí, diciendo que la mayoría de los cubanos tienen acceso a Internet. Eso es una mentira total. En Cuba, las personas no tienen acceso libre a Internet, entre otras cosas porque se limita, lo primero que se limita a las páginas a las que pueden visitar, con todas las páginas censuradas que hay, empezando por 14 y medio. Y además de eso, que está limitado por los excesivos y abusivos precios que pone el monopolio telefónico a la gente. Entonces, ¿para qué usa la gente? Sí, la gente usa Internet pero no la usa como se usa internet en todo el mundo, de tener encendida el día entero en tu computadora, y cuando quieres hacer un pollo con curry, pones en Google pollo con curry y te da tres recetas. No, la gente entra a gastar los datos que tiene para buscar algo muy puntual, para hablar con la familia, para los correos electrónicos, y eso, señor, por favor, Navarro, eso no es tener acceso a internet, eso es una tontería decir eso, y no quiero decir más nada porque ya estoy indignado con eso. No,
realmente, y cuando el señor embajador Navarro trata de minimizar la situación de Cuba cuando la compara con el resto del mundo, cuando habla del 370 y dice, bueno, como sucede en el mundo entero, que hay leyes para regular, en Cuba es como si también el 370 fuera otra distinta, igual a prácticamente el mundo. Eso es tratar de minimizar la situación de Cuba, comparando a Cuba o relativizando o tratando de comparar a Cuba con otros países del mundo donde se regule la internet. Me parece, creo que, bueno, le paso a Mario Pentón, pero no parece, no luce que este hombre vive dentro de Cuba y lleva 3 años dentro de Cuba.
También lo que había que preguntarse, ¿puede ser el pensamiento de la mayoría de los embajadores de la Unión Europea respecto a Cuba, los que están en La Habana? Tal vez, me respondo yo, tal vez, cuando me remito, y hay que acordarse lo que pasó con la posición común respecto a Cuba. Tendría que levantarse si mejoraba la situación de derechos humanos. Todo lo contrario, la levantaron y la situación conocemos cómo está. Mario.
Sí, bueno, el régimen nazi también tenía sus luces y sombras, y bueno, el holocausto, pues seguramente tendría sus luces y sombras, y así seguimos las masacres de Mao, qué sé yo, Stalin tenía sus luces y sombras, al final ganó la guerra, ¿no? Entonces, es algo realmente impresionante e indignante, como dijo Reinaldo. Yo creo que demuestra sencillamente el rasero con el que trata la Unión Europea al régimen cubano. No olvidemos que la Unión Europea es el principal inversor extranjero en Cuba y que detrás de todo este discurso pues hay grandes negocios. Cuando yo recuerdo hace unos meses, ¿no? Hace un año ya, cuando la administración Trump activó el título 3 y el título 4 de la ley Gembourton, aquello era una cosa impresionante. Cuando leías los diarios europeos, cuando leías los pronunciamientos de Europa, incluso recuerdo perfectamente que leí en el diario El País que decía, pero ¿cómo es posible que estén exigiendo algo que pasó hace 60 años? Bueno, chicos, si los judíos todavía pueden reclamar sus propiedades con que se las quitaron los nazis, ¿por qué los cubanos no pueden? Ah, bueno, porque están los españoles ahí. Entonces, hablemos las cosas como son. Y para mí es impresionante escuchar y leer este tipo de comentarios que te dicen que no, en Cuba, bueno, el decreto 370 es un juego como en Finlandia, sí, claro, hay que regular la internet, ¿no? Y este tipo de relativismo total con el que tratan, no olvidemos que en documentos oficiales de la Unión Europea se calificaba a Cuba como un régimen democrático de partido único, pero eso no existe, señor, no digan mentiras. Entonces es algo realmente indignante, esa es la palabra.
Las noticias como son.
La iniciativa que pide a la plataforma Netflix la retirada de la película La Red Avispa por considerarla burda propaganda castrista acumula en estos momentos más de 6.000 firmas, pero entre la opinión pública dentro y fuera de Cuba hay quienes la consideran un acto de censura. El filme del director y guionista francés Oliver Asha narra la historia de un grupo de espías cubanos que el oficialismo encumbró a la categoría de héroes dentro de la isla y que fueron liberados a finales de 2014 tras un intercambio con el gobierno de Barack Obama. La comunidad cubana del exilio le exige a Netflix que la retire de su cartelera porque defiende a los espías castristas asesinos sentenciados en Estados Unidos. Así reza la petición publicada en la plataforma Change y ampliamente difundida en las redes sociales. Por cierto, la cinta llegó este mes de junio a la parrilla del gigante del streaming, que a inicios de año compró los derechos para su distribución en plataformas en Estados Unidos, América Latina y gran parte de Europa y Asia, recoge así el diario 14 y medio.
Sí, realmente hay algunas de las opiniones, y quiero nada más que poner este ingrediente ahora, las opiniones de Reinaldo Escobar y de Mario Pentón, pero hay algunos de los que se oponen a que esto esté sucediendo, o sea, a que se vaya a retirar la película de Netflix, que hablan de censura. Yo me pregunto, ¿es censura cuando tú quieres que algo no se exhiba porque hiere la historia de un país, porque tú consideras que hiere la historia de una población? ¿Eso es censura o eso es una decisión equivocada? A todos reventar. Es una buena pregunta, pero nada, contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, si no me equivoco en los números, tengo entendido que hace muy poco tiempo 50 millones de brasileños evangélicos protestaron por una película que se había puesto en Netflix, donde apareció una historia de un Jesucristo, que tenía una relación homosexual con alguna persona, un Jesús gay, y muy gay, y esto desató una ola de repudio, pero la película no la quitaron, ¿no? Es decir, yo pienso que, mi opinión personal, es que una cosa es que como usuario de un servicio de noticias o de películas o de información, se haga una campaña para boicotear una obra que se ha puesto allí, y decir, esto es una basura, esto es una porquería, esto no se puede ver, esto no debe ser transmitido. Bueno, está bien, eso yo creo que es un derecho de las personas individuales y de las entidades de la sociedad civil como colectivo y las agrupaciones que se quieran hacer alrededor de cualquier idea, es un derecho de decir, vamos a boicotear esto. Pero una cosa es boicotear un producto y otra cosa es que se prohíba. Porque las prohibiciones siempre terminan mal. Las prohibiciones, si tú prohíbes eso hoy y Netflix cede a esa prohibición, mañana tendrá que ceder a otra petición de prohibición. Y yo creo realmente que sí, que eso es una afectación a la libertad de expresión. Que se deje la película allí, sí, que se deje, para que todo el mundo vea la mala película que es, la única mala película que se logró hacer sobre esa atrocidad que se llamó La Red Avispa. Porque realmente sobre La Red Avispa, la única buena película que se pudiera hacer es la película que denunciara cómo esas personas no estaban solamente espiando a la comunidad cubana en Miami en las actividades que hacían, fueran o no fueran terroristas, sino que también estaban espiando, como se dice y como se ha probado en las redes de inteligencia, estaban espiando a los lugares norteamericanos de interés militar, aeropuertos inclusive. Entonces, eso no lo dice la película. Bueno, está bien, eso es una prueba de que la película miente. Pero ¿cuántas películas? Yo vi hace poco una película de la gente 007 en México, y yo me imagino que cualquier mexicano se siente horrorizado con la visión que dan este señor, el agente 007, de lo que está pasando en una ciudad mexicana, ¿no? Pero no es motivo suficiente para prohibirla. Yo creo que la película hay que criticarla, hay que boicotearla, pero no prohibirla. Porque en definitiva está exhibiendo una cosa que al final deja un sabor tan malo en los espectadores que resulta negativo para la imagen que quiere dar el gobierno cubano, el régimen, como se le quiere llamar, sobre ese fenómeno que fue La Red Avispa.
Y La Red Avispa estuvo vinculada también en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, con el asesinato de cuatro.
Y la película lo recoge también.
Y discúlpame, que, si me permite, que creo que me alegro que tú hayas dicho eso, perdóname, es que esto quiero decirlo. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en un lugar fuera de Cuba, hablando sobre, en el año 96, me estaban provocando para que hablara sobre el tema del derribo, como si yo tendría que decir que estaba de acuerdo con el derribo, y yo le pregunté a la persona que me hizo la provocación, usted me está hablando de una nave que vino desde el extranjero violando las leyes internacionales y las fronteras de Cuba, que venía con incluso cubanos y extranjeros, y que tenía como objetivo derribar el gobierno. ¿Usted me está hablando de eso? Y me dice, sí, entonces usted me está hablando del diario del yate Granma.
Mario Pentón.
Así mismo, pues yo coincido con Reinaldo, esta película que pudieran hacer, también tendría que hablar de cómo el gobierno cubano apresó a Alan Gross y lo tuvo encarcelado en la isla durante años para poder presionar al gobierno estadounidense y que negociara la entrega de los espías. Yo creo que parte del aparato de propaganda castrista funciona, y entre los círculos intelectuales, muchos de ellos con una vocación izquierdista que es impresionante, pues cala muy hondo esa semilla. Pero también hay que darle la oportunidad a las personas que sean capaces de decidir. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años cuando el dictador Nicolás Maduro asesinaba a jóvenes venezolanos en las calles, que era una cosa impresionante. El dúo Buena Fe, integrado por Israel Rojas y este otro muchacho, muy vinculados a la seguridad del Estado, pues fueron a Caracas a cantar, y no solo a cantar, a pasear con Maduro por las calles de Caracas. Para mí eso fue un parteaguas. Dije, nunca más escucharé una canción de Buena Fe. ¿Por qué? Sencillamente porque me hirió profundamente ver cómo avalaban una dictadura sangrienta y asesina. Y yo creo que la gente tiene que tener esa oportunidad, la oportunidad de confrontar la situación y decidir, bueno, qué es lo que quiero hacer con esto, ¿no? Entonces, el prohibir, el censurar, me parece más bien de otro tipo de regímenes y de otro tipo de ideología que no es la democracia, ¿no?
Hay que recordar que cuando se presentó, y fue esto el pasado año, en el Festival de Cine de Manhattan, esta película, pues también causó controversia durante la alfombra roja. Recuerdo que fueron cubanos de acá del sur de la Florida, también de la zona norte del país, pero hasta ahí no pasó nada. Y como dice Reinaldo, ¿por qué? Pues que se vea y cada cual sepa. En relación a los cubanos, sabemos realmente la historia cuál fue.
Las noticias como son.
Un funcionario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su nombre Tom Hemke, ha visitado en las últimas horas al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien está en huelga de hambre y sed desde hace 3 días en la sede de esta entidad en Ginebra, Suiza. El representante de la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet, escuchó las demandas del cubano, que busca con esta acción exigir a ellos la posibilidad de expresar cómo la dictadura cubana y su desgobierno han violado los derechos y libertades de mi hermana como paciente oncológica y de mi persona como un ciudadano cubano que ha sido inoculado con el VIH, según dijo en entrevista con Radio y Televisión Martín.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a pasar a contigo, Reinaldo Escobar, la situación de Ariel Ruiz Urquiola. Ayer lo entrevistamos en este programa Las Noticias Como Son, lo logramos entrevistar allí, hablamos con él. Nos hizo el cuento que ya la señora Michelle Bachelet conocía de su caso, tropezaron, ella lo vio, hubo un periodista colombiano que le avisó, que le dijo la situación de él, ella prometió revisar la carta, este funcionario fue, o sea, ha habido avances. ¿Tu opinión, Reinaldo?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que tengo un gran respeto por Ariel Urquiola, una persona de la que no soy amigo, además, con la que hemos tenido incluso hasta diferencias personales por otros asuntos paralelos a todos, pero que le tengo un enorme respeto a su causa, a su valentía, a lo que él está defendiendo allí con su propia vida. Y el incidente que se dio con el colombiano fue muy curioso, lo supe a través de una nota que puso Félix Navarro, el opositor cubano de los 75, que explicó que este colombiano se tropezó con la señora Bachelet, y cuando habló con ella le dijo, ah, no, yo no sé nada de ese muchacho de que tú estás hablando. Y dijo, oígame, pero mire, aquí entregaron documentos. Entonces, es decir, como que la obligó a que revisara y que diera una respuesta. Yo creo que esto es un hecho bastante inédito, y que la Bachelet tiene que dar una respuesta. Yo creo que Urquiola debe de aceptar como recibido esta presencia que ha tenido el funcionario. Yo no creo que él tiene que esperar a que venga la señora Bachelet en persona a agacharse con él y a compartir la huelga de hambre. No creo que tenga que ser así. Pero lo cierto es que tiene que escucharlo y que tiene que darle el derecho a que exponga su caso donde debe ponerse.
Bueno, nos queda menos de un minuto. Contigo, Mario Pentón.
Bueno, yo hace muy poco un grupo grande, centenares de cubanos, le pidieron a Michelle Bachelet que visitara la isla. Yo estuve cubriendo este evento y la oficina de Bachelet me dijo que no puede visitar la isla a no ser que el gobierno que el gobierno los invite, pero que están muy al tanto de la situación de Cuba y que están preocupados. Y definitivamente, pues yo creo que en los próximos meses estaremos viendo el momento en el que se elija a estos miembros permanentes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y todo parece indicarte que Cuba nuevamente va a estar ahí.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué, sí, señor, qué pasa. De todas maneras, creo que sí, creo que parte de lo que estaba buscando Urquiola lo ha logrado, y es que llegar a la señora Bachelet, a la alta comisionada de los derechos humanos, creo que sí, por lo menos ya el conocimiento está en ella.
Muy bien, muchísimas gracias a Mario Pentón, también a Reinaldo Escobar. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien. Aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los casos positivos de COVID-19 en el mundo continúan en aumento, y aumentan cuando muchos especialistas apostaron a que en el verano habría una disminución de los mismos. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasará con la llegada del otoño y el aumento habitual de la influenza y el catarro común?
Una buena pregunta, porque esa era la preocupación que tenían muchos científicos. Decían, bueno, cuando ahora quizás en el verano vamos a tener una tregua, y después vamos a ver cómo enfrentamos una segunda, un segundo brote en el otoño, cuando esto se ligue todo con el catarro común, las alergias, la influenza, etcétera. Pero no ha habido tregua. Al contrario, yo creo que esto tiene en azote a todos los científicos, los médicos del mundo y también a los políticos. A todos, a los gobiernos, a los seres humanos, a todos nosotros, porque lejos de disminuir, hay rebrotes en Europa, donde ya se pensaba que iba a empezar a bajar. El continente latinoamericano se ha convertido en el epicentro del mundo, y si le suma todo Estados Unidos en el norte, bueno, pues la situación es realmente muy preocupante. Por eso hemos invitado a alguien que nos va a hablar, por lo menos nos va a ayudar a entender dónde estamos, y me río porque es preocupante. Me refiero al doctor Manrique Iriarte, este médico que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en este programa, y confiamos en sus opiniones, en sus análisis, por eso lo traemos a cada rato, doctor en medicina de los centros de salud WellMax acá en la ciudad de Miami.
Bueno, hay que alarmarse, hay una alerta realmente a nivel latinoamericana y podemos incluir también a Estados Unidos. ¿Por qué se disparan los casos? Por ahí empezamos con las preguntas.
Bueno, no es una sola, esa respuesta tiene varios incisos, José Luis. No hay una sola respuesta que pueda satisfacer tu pregunta. Son varios factores los que contribuyen a el repunte de los casos. Te voy a hablar de los Estados Unidos en particular. El gobierno federal dictó toda una serie de guías, de medidas, que se deberían de haber seguido para la reapertura de nuestra economía y para la reapertura, la reinserción nuestra en la vida seminormal, ¿no? Y esos guidelines, esas mismas medidas, realmente no fueron seguidos al pie de la letra por muchísimos de los estados que reabrieron, violaron pasos, violaron fases, y esa es una de las causas del repunte de los casos. Otra causa es también, y el presidente Trump lo señalaba en una conferencia de prensa ayer o antes de ayer, es el mayor número de pruebas. Lo que pasa es que el presidente Trump señala eso como la única causa del aumento de los casos, y eso tampoco es cierto. Es una de las causas del aumento de los casos. Por supuesto, si usted tiene un mayor número de pruebas, también va a encontrar un mayor número de casos. Esa es otra de las causas. La tercera causa también han sido, honestamente, el grado de protesta que ha habido por las cuestiones de los derechos civiles y la discriminación racial en los Estados Unidos. Esta protesta realmente es muy difícil, en una protesta multitudinaria, mantener las medidas de distanciamiento social y demás, y todos sabíamos que eso iba a tener una repercusión en el resurgimiento de las cosas, de los casos. Los casos vemos que aumentan. Aumentan, como yo les explicaba, por el número de pruebas. Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, el estado de Nueva York, que realiza aproximadamente 3.3 pruebas por cada 100.000 habitantes, lo comparamos con el estado de la Florida, que realiza 1.2 pruebas por cada 100.000 habitantes, vemos que los casos nuevos en el estado de Nueva York están ya sobre el nivel de los 600, y sin embargo en el estado de la Florida ha subido en este momento a 3.000 diarios. Hubo un día que tuvimos casi 4.000 casos en un día. Lo que quiere decir que no se puede atribuir exclusivamente al número de pruebas. Eso demuestra que hay otros muchísimos factores que están influyendo en el aumento en la cantidad de casos.
Pero llama la atención, utilizando la lógica suya, doctor, llama la atención que las protestas por las cuestiones raciales han sido en todos los Estados Unidos. Sin embargo, la Florida, uno ha llegado a reportar, como en las últimas horas, que se ha reportado más de 5.500 casos en 24 horas. O sea, estamos hablando de números que son alarmantes. Y yo creo que el estado de la Florida ha tenido tantas protestas. Yo creo que Georgia, Atlanta, tuvo más protestas, porque tuvo dos incluso, por el primer caso y después por el asesinato, según la fiscalía, del segundo caso, y no se ha repuntado tanto como en la Florida. ¿Por qué en la Florida? ¿Por las playas? ¿Por la indisciplina social? ¿Qué ha pasado en la Florida?
Precisamente por eso trataba de explicarte que son varios los factores. Claro. En primer lugar, la Florida violó cualquier cantidad de leyes en la llamada reapertura, tanto las ciudades como el gobierno estatal, vamos a estar claros. En la Florida se comenzó a abrir la economía y no se estaba realizando la cantidad de pruebas necesarias y que los expertos decían que había que hacer para mantener el pesquisaje de las personas contagiadas. O sea, la Florida, el gobierno del estado, desafortunadamente, ha violado cualquier cantidad de normas mismas que han sido dictadas por el gobierno federal. Incluso ahora vemos, después que tuvimos, y esto parece tener connotaciones políticas, después que tuvimos en un día hasta 50.000 pruebas se llegaron a hacer en el estado de la Florida, ya vemos que ayer, como ha habido un repunte de casos, lejos de nosotros mantener la cantidad de pruebas que se hacen al día, ya ayer nada más se estaban haciendo casi 23.000 pruebas al día. Vemos que vemos que hay desafortunadamente una motivación política, desafortunadamente empañando, ¿no?, el esfuerzo público que se debe hacer. No es una sola un solo factor, son muchísimos los factores que influyen.
Ahora, Manrique, la curva esta de la pandemia se ha elevado cada vez más en América Latina y vamos a fijarnos, bueno, pudiéramos hablar de México, de Colombia, Brasil, Ecuador, Brasil. Pero vamos a especificarnos el tema ahora en Brasil. Brasil, sí. Donde incluso el presidente Bolsonaro ha desafiado las recomendaciones de dos ministros de salud que le han renunciado. Dos ministros que han renunciado en medio de la pandemia. Pero la situación parece que no va a mejorar, al menos lo que están indicando los especialistas, los conocedores de la materia, en los próximos días. ¿A qué se atribuye esto? Ahora mismo Brasil no está viviendo el verano, a diferencia de cómo estamos viviendo nosotros acá en los Estados Unidos.
Brasil tiene en este momento mayor cantidad de casos diarios, casi, está parejo junto con los Estados Unidos. Es algo absolutamente impresionante. Y esto se debe, de nuevo, al problema del distanciamiento social. Cuando tú tienes una narrativa a nivel político y a nivel institucional que desacredita las opiniones de los expertos, esa narrativa no va a tener tracción en todo el mundo, pero definitivamente va a tener tracción en una gran parte de la población. Y la gente se va a mostrar, no va a prestar tanta atención, digamos, pues, sobre las cosas que recomiende las autoridades científicas, ¿no? Cuando la narrativa y el discurso a nivel político y a nivel gubernamental tiende a ser absolutamente lo mismo. En eso yo creo que hay un paralelo entre el gobierno brasileño y la actual administración en los Estados Unidos.
En estos momentos, ya que Manrique mencionaba, ¿no?, la estadística de Brasil, perdóname, Amado, para dar una información, hay 52.788 personas fallecidas y, de acuerdo a las estadísticas, todo indica que Brasil seguirá creciendo porque no ha llegado al pico, dice un doctor que ha consultado a la agencia española EFE. Brasil no ha llegado al pico de su curva de contagio, lo que está previsto para julio, y las muertes no han comenzado a retroceder.
Y además está ya más de 1 millón de infectados.
Miren, cuando nosotros conversábamos de estas cosas en el mes de abril, sí. Yo les hablaba a ustedes del modelo de la Universidad de Washington, y vamos a hablar específicamente en este caso de los Estados Unidos, y los pronósticos en aquel entonces, los modelos, veían cómo el nivel de muertes iba a disminuir hasta números que podían ser absolutamente ignorados a principios de agosto. Las muertes iban a ser menos de 10 en todos los Estados Unidos diarias, ¿no? Sí, y eso, ese modelo tenía en cuenta que se mantuvieran las medidas de distanciamiento social y que la reapertura y la reinserción en la economía hubiera seguido, ¿no?, las guías que se habían brindado y se había orientado a nivel federal por los expertos. Al romper toda esa guía, los modelos actuales dicen que nosotros nunca vamos a bajar por debajo de las 500 muertes durante este verano en los Estados Unidos. O sea, cuando se proyectaban que la muerte iba a ser un número absolutamente que podía ser ignorado por debajo de 10 en el mes de agosto, ahora los nuevos modelos indican que nunca van a dejar de ser 500 muertes diarias cuando nos llegue entonces el otoño con el segundo repunte de la pandemia, que seguro va a ocurrir. Esto no es una suposición. Va a haber un repunte de los casos y de las muertes en el mes del otoño, y esto va a continuar desafortunadamente hasta que nosotros podamos tener la dichosa vacuna, ¿no?
Y la vacuna, doctor, se habla mucho. El doctor Fauci, como todos conocen, es el jefe de epidemiología aquí en los Estados Unidos. En una declaración ante el Congreso, ha dicho que es muy posible que para finales de año, muy principios del que viene, ya tengamos alguna vacuna ya después de probarse garantizada, una vacuna garantizada. Esto sería un récord en la historia del mundo. Jamás una vacuna se ha podido sacar con ciertas garantías en 12 meses, en un año. ¿Usted confía que esa vacuna puede ser efectiva?
Yo soy una persona optimista y creo que el esfuerzo ha sido tal de que sí, de que vamos a tener una vacuna para principios del año 2021. Hay más de 200 compañías en este momento trabajando en eso, Y hay muchas vacunas de estas que están ya en partes avanzadas del estudio de la vacuna como tal, ¿no? Vemos cómo va a haber varios países que están trabajando en ello, y definitivamente antes del a principios del 2021 la debemos de tener. Se está trabajando muchísimo en eso, y eso va a ser en definitiva lo único que va a poner freno a esto. Lo que ustedes hablaban al principio de que viene ahora también la época de la influenza. Uh-huh. No sabemos si la influenza va... Yo creo que incluso podría haber menos casos de influenza este año y en estos años que cualquier otro. Recordemos que el virus de la influenza es un virus que tiene un menor nivel de infectividad que el coronavirus como tal, ¿no?
Claro.
Y las medidas de distanciamiento social que estamos tomando para evitar el coronavirus pueden básicamente anular la transmisión de la influenza. Así que lo que esperamos es que la influenza este año no cause grandes problemas. Bueno, que no lo necesitamos, ¿no? Porque Lo que tenemos con el coronavirus, tenemos la bandeja absolutamente llena.
Sí, claro. Sí. Vamos a detenernos brevemente en Cuba, porque yo creo que a Cuba hay que darle un aplauso, ¿no? Sobre todo a los médicos, al sistema de salud, a las autoridades, lo han hecho muy bien.
O el aplauso a la información que dan.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy están reportando solamente un contagio de coronavirus, la cifra diaria más baja. Están indicando, lo voy a leer así, que asciende en este momento a 2,319, de los 2,130 que se han recuperado ya. Es decir, de que aquello avanza y ya está cerrado. Solamente 85 decesos. Ahora, el punto, Manrique, al que quiero llegar. Las muestras, dice así, que se hicieron en las últimas horas 2,006 muestras PCR, que es lo que llaman reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Completaron hasta ahora, desde que llegó la pandemia a Cuba, 157,387 pruebas de este tipo. ¿Cuántos habitantes tiene la isla de Cuba? Ahí está la respuesta.
11 millones de habitantes.
Ahí está.
El muestreo es bien pobre, absolutamente.
Además, por eso tienen hoy reportando un solo caso, y ya claro, se fue la pandemia de Cuba, según las autoridades cubanas, ¿no?
Ellos están haciendo un muestreo por barrio, están escogiendo de manera aleatoria parte de la población vulnerable. Te lo digo porque he hablado recientemente con un médico allá, le preguntaba. Están escogiendo la población más vulnerable, los ancianos y demás, y de ahí para tener una idea de cómo se está comportando y qué penetrancia tiene, qué attack rate tiene la enfermedad en las diferentes provincias del país. Lo que sucede es que cuando el muestreo es tan pobre, realmente no representa, ¿no?, esto una muestra estadísticamente significativa para tú poder sacar conclusiones. Yo no conozco con exactitud, y sería injusto que virtiera alguna opinión, los datos estadísticos que están brindando ellos, y también que cuando ellos brindan datos estadísticos tendría yo que tomarlo al pie de la letra y tomar su palabra como hecho, porque no tengo la manera de comprobarlos. Pero sí tengo la impresión de que el muestreo es bastante pobre, el que están haciendo. Incluso ya ayer me decían que en Santiago de Cuba, en el último mes, no se había registrado ni un solo infectado. Cosa esta que es absolutamente rara, ¿no? Máxime cuando las medidas de distanciamiento social en Cuba no se han respetado, vamos, en absolutamente nada, ¿no? Las cosas que uno ve son bastante alarmantes. Aunque, y aún así, dicen de que no, de que ya hay muchísimas provincias que no han reportado absolutamente ningún caso. Ojalá sea así.
Claro, ojalá.
Porque no queríamos ningún otro outcome para nuestra patria y nuestro país.
Claro, desafortunadamente, cuando no hay manera de ser independiente o de buscar de manera independiente los números, las cifras, los análisis, cuesta mucho trabajo opinar y mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que confiar en lo que dice el gobierno. Ahora, lo que sí es cierto, y esto sí es una afirmación, la curva en Cuba jamás se parece o se ha parecido a las curvas de cualquier país. Es más, tomando a los países que más rápido han solucionado el caso, la curva cubana no se parece en lo absoluto. En Cuba no ha habido curva, ha sido prácticamente una línea recta tipo ascendente, punto. Pero no ha habido curva. O sea que en Cuba, o sea, si lo comparas con cualquier otro país, entonces usted dice, bueno, qué raro, ¿eh? Y como dice el doctor, bueno, pues que las colas en la calle, la gente saliendo a resolver el pollo, no hay pollo. O sea, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que dice el gobierno cubano. Doctor, yo quiero hablar un poco, porque hay una cosa que me llama mucho la atención y es la inmunización. Se ha hablado incluso hasta de esta, que tiene un nombre muy feo, usted lo ha mencionado, que es la inmunización de rebaño, algo así le llaman.
Sí.
Eso suena horrible, ¿no? Pero parece que mientras más enfermos haya, también, digamos, la propia naturaleza va a ir creando inmunizaciones y la enfermedad puede detenerse. Y si a esto se le suma una vacuna, bueno, pues entonces felicidades. Mientras más enfermos, más inmunización de rebaño puede existir en un país.
Sí, vamos a poner el siguiente ejemplo, Amado. Si tú lanzas un virus con una capacidad grande de infectar al ser humano, en un lugar donde hayan 10 millones de personas, y esas 10 millones de personas, ninguno de ellos en su vida ha estado expuesto al virus, sabemos que las primeras 3 o 4 semanas todo el mundo ahí va a estar enfermo. O sea, el attack rate y la aparición de la enfermedad va a ser tremendamente alta. Sin embargo, si tú coges el mismo rebaño de personas, digamos los mismos 10 millones de personas, y el 60% de ellos, digamos, 6 millones, ya está inmune contra el virus porque le ha dado el virus, y tú sueltas el mismo virus en el medio de esa persona, cuando ese virus vaya a atacar a la persona de al lado que ya tiene anticuerpos, ese virus no pudo hacer nada. Se topó con el que estaba todavía sin inmunidad y entonces sí lo infectó. Pero te podrás imaginar que la manera y la velocidad de propagación va a ser muchísimo menor y tiende entonces básicamente a morir, a convertirse en números que son que se pueden ignorar. Entonces es lo que se llama en inglés herd immunity, que en español se le decía inmunidad de rebaño, que agradezco la traducción porque me hubiera costado muchísimo trabajo encontrarla. Inmunidad de rebaño, y es absoluto, es una forma en que las personas infectadas adquieren esa inmunidad por la vía natural, y al adquirirla, pues bueno, ya no deben o tienen muchísimas menores posibilidades de infectarse. Eso se logra así, o te da la enfermedad o se logra cuando te inmunizas.
Ahora, Manrique, los pacientes que se han recuperado de coronavirus, ¿no?, de COVID-19, ¿también pueden seguir propagando el virus?
No, ya una vez recuperado, si ya tú te recuperaste, es como si estuvieras vacunado. Claro. O sea, las posibilidades de reinfección, creemos, no está, nunca vas a estar 100% protegido, pero las posibilidades de reinfección en las semanas o por lo menos primero 2 o 3 meses que le siguen a tu enfermedad van a ser muy pocas. Por tanto y demás, si te pones en contacto con el virus y el virus entra a tu sistema, tu inmunidad, tu sistema inmune va a impedir que el virus entre y por lo tanto no lo vas a poder ni contraer ni vas a poderlo transmitir.
Las personas que se recuperan y las personas que se recuperan, ¿cómo quedan? ¿Usted como médico ha podido atender ya a algún paciente?
Sí, cómo no. Tengo aquí en mi consulta varios pacientes recuperados. Tengo un paciente que desafortunadamente falleció, tenía varios problemas, falleció en el hospital, pero yo he tenido en mi práctica privada personal aproximadamente unos 8 o 9 casos. Nada más fallecido uno y esos 8 o 9 han quedado bastante bien. Normal. Están,
¿qué quiere decir
normal?
Bastante, ¿alguna afectación?
Vida normal.
Sigue siendo la edad un factor, porque hemos visto, por ejemplo, en el estado de la Florida, más del 50% de las personas que han fallecido vienen de asilos de ancianos, casas de ancianos. Es decir, a los ancianos los golpea muy fuerte, doctor.
Absolutamente. La inmunidad, en la medida que nos caen los años, el organismo no reacciona igual. Y es por eso que las personas de avanzada edad son muchísimo más vulnerables a sufrir la enfermedad en su forma grave. Aunque tenemos que decir también que esta enfermedad tiene varias formas clínicas. Uh-huh. No es la enfermedad respiratoria típica a la que estamos acostumbrados a tratar. O sea, no es una neumonía o un síndrome de distrés respiratorio. Absolutamente la forma clínica única de esta enfermedad. Está demostrado que esta enfermedad también puede producir un proceso de tormenta citoquímica, uh-huh, provocando coágulos múltiples en el organismo, donde la manifestación fisiopatológica fundamental no es la respiratoria, sino más bien a nivel endotelial, a nivel sanguíneo.
De coágulos, sobre todo coágulos en los pulmones.
Y una inflamación generalizada que al final puede dar al traste con la vida. Esto tiene varias formas clínicas que ya se han ido describiendo en la literatura y ya la estamos comprendiendo también muchísimo mejor.
¿Por eso hay menos mortalidad actualmente?
Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas es que ya estamos comprendiendo muchísimo mejor la enfermedad y los sistemas de salud en el mundo se están adaptando a clasificar los enfermos, a comenzar a tratar los enfermos a tiempo, a cuáles son realmente los tratamientos que funcionan, y no tenemos que estar lidiando con otras cosas desde el punto de vista experimental que nos desvirtuaban, ¿no? Uh-huh. Del camino, como era el caso de la hidroxicloroquina y otras cosas que se trataron al principio de la pandemia. O sea, ya los protocolos están más enfocados, están mejor concebidos, el tratamiento de apoyo está mejor concebido, hay más recursos a todos los niveles de los hospitales, porque te podrás imaginar que un hospital rural de Oklahoma no tenía por qué tener la droga remdesivir, que es el antiviral que funciona, ni el anticuerpo monoclonal que se usa para lo otro, ni suero de convaleciente. En este momento ya es probable que ese hospital rural de Oklahoma tenga estos recursos. Y eso, por supuesto, ha contribuido a que la mortalidad haya descendido, ¿no? Claro,
claro. Por último, queda apenas 30 segundos. Seguimos esperando por la vacuna, ¿verdad?
Sí. La vacuna va a llegar, si Dios quiere, para principios del año que viene.
Entonces, el mensaje es: vamos a cuidarnos de aquí a que termine el año, a ver si la dichosa vacuna llega antes de que nos enfermemos.
Hay que acostumbrarse a una nueva realidad, no a un nuevo normal, porque esto no es normal.
No, es anormal, no es nuevo normal.
Es anormal, pero hay que acostumbrarse a la nueva realidad. Quizá la actividad económica tiene que empezar, pero nosotros, siendo muchísimo más cuidadosos, quizá podemos vernos, José Luis, tú y yo, en el patio de mi casa.
Claro.
Cada uno se pone en una esquina y conversamos un poquitico alto, pero no, claro, tenemos por qué dejar de vernos.
Como si, claro, nada, para evitar el catarro. Cuando uno tiene catarro, uno le dice al otro: oye, échate para allá que me lo va a pegar.
Exactamente, no hay por qué darse un abrazo y un, exacto, beso ahora en este momento.
Exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Manrique.
A la distancia, doctor, muchísimas gracias. Un placer conversar con usted.
Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico.
Ay, maestro.
Es maestro mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede dar.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilómetros.